Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por sintonizarnos. Yo leí algo hace poco que me habló, es un ejemplo y voy a leerlo. Es muy bueno. Satanás convocó a una convención mundial. En su discurso a sus ángeles, él les dijo: no podemos impedir que los cristianos asistan a la iglesia. No podemos impedir que lean sus Biblias y conozcan la verdad. No podemos alejarlos de los valores fundamentales. Pero hay una cosa que podemos hacer. Podemos impedir que tengan una experiencia íntima con Cristo. Si ellos viven cerca de Cristo, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así que dejen que asistan a la iglesia. Dejen que tengan ese estilo de vida cristiano. Pero roben su tiempo para que no puedan ganar experiencias con Cristo. Que no puedan vivir cerca de Él. Eso es lo que quiero que hagan. Distráganlos de obtener un encuentro con su Salvador y de mantener una comunión vital con Él durante el día. En este momento los demonios gritaron diciendo: pero ¿cómo lo haremos? Y el diablo dijo lo siguiente: manténganlos ocupados en lo no esencial de la vida. Invéntese un sinnúmero de cosas para ocupar sus mentes. Téntenlos a gastar, 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 y después de pedir prestado, prestado, prestado. Convenzan a las esposas que salgan a trabajar y a los esposos que trabajen 5, 6, 7 días a la semana, 10 o 12 horas al día o más, para que puedan mantener sus estilos de vida y que no puedan dedicar tiempo a Cristo, que no tengan tiempo para su familia y sus ojos. De esta manera sus familias se fragmentan. Sobreestimulen sus mentes para que no puedan tener tiempo de estar con Cristo, de sentarse a sus pies y tener comunión con Él. Mantén prendido el televisor, el CD, el casete. Asegúrense de que cada tienda o restaurante en todo el mundo toquen música constantemente. Eso enredará sus mentes y romperá su comunión con Cristo. Llenen sus mentes con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con noticias 24 horas al día. Invadan los momentos en el volante con carteles de anuncios. Inunden sus buzones postales con correo desechable, con concursos, catálogos y toda clase de literatura ofreciendo productos gratis, servicios y falsa esperanza. Aun cuando recreen, dejen que sean excesivos. Permiten que regresen a sus casas exhaustos, inquietos y no preparados para la semana que se aproxima. Inunden sus vidas con tantas obras y cosas que no tengan tiempo de buscar el poder de Cristo. Pronto ellos estarán trabajando con sus propias fuerzas y sacrificando su salud y unidad familiar por el bien de su causa. Amigo, hay mucha verdad en esto. Y hay una realidad que Jesús tocó cuando estuvo un día en la cárcel de Marta y María. Aunque ellas eran hermanas y no vivían en el mismo día en que vivimos nosotros, aunque no había televisor, casete y estas cosas, también Marta había caído en esta trampa. Y vamos a leer hoy acerca de Marta y María. Y vamos a ver cómo Marta cayó en esta trampa, aunque ella no tenía televisor, aunque ella no tenía un coche, aunque ella no tenía un casete. Leemos. En Lucas 10, 38 a 42, aquí vemos el relato de aquel día cuando Jesucristo estaba visitando en su casa. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él, le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo el Señor, le dijo, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado». Vemos esto en la vida de Marta. Ella estaba haciendo cosas, no eran malas cosas, pero ella estaba siendo distraída, alejada del Señor por estas cosas, que no eran malas, que eran buenas. Ella estaba allí quizá matando la gallina, buscando los huevos, pelando las papas, preparando el arroz, etc. Pero Jesucristo estaba en su casa y ella no tenía tiempo para sentarse a sus pies y escuchar su voz y tener comunión con él y tener este contacto vital con Cristo. María vivía allí también. María era su hermana, pero María estaba allí sentada a los pies de Jesús. Y en un momento determinado, Marta, turbada, preocupada, afanada, fue a Cristo quejándose, criticando a su hermana, quejándose de que ella era la única persona trabajando. Y el Señor tuvo que corregirla, tuvo que decirle y enseñarle. Tuvo que decirle, María ha escogido la buena parte. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús dice, hay una sola cosa necesaria. Hemos de concentrarnos en esta cosa y es sentarnos a los pies de Cristo, tener comunión con Él, que Él nos hable por medio de su palabra, la Biblia, que estemos en comunión con Él, orando. Hay una sola cosa necesaria. Hace muchos años, en el oeste, entre el estado de Washington y Oregón, los hombres cortando allí los árboles, los echaban allí en el río y los flotaban abajo a una fábrica. Era la manera más económica en aquel entonces de llevar estos árboles de este sitio a tantos kilómetros más abajo. Y a veces habían miles de árboles, miles de troncos en el río, pero no fluían, no iban a ninguna parte. Y un hombre tenía el trabajo de enderezar los árboles para asegurarse de que estaban fluyendo hacia abajo. Seguramente en la televisión has visto esto alguna vez. Y este hombre que tenía el trabajo de enderezar los árboles para asegurarse de que fluían para abajo, dijo muchas veces, es cuestión de enderezar solamente un árbol. Hay un árbol impidiendo que los demás fluyan. Hay un árbol obstaculando la cosa. Hay un árbol impidiendo el funcionamiento de esto. Y cuando enderezo este árbol, todos fluyen. Jesucristo está diciendo lo mismo. Hay un árbol, muchas veces en nuestra vida, que está causando o que es la raíz de otros problemas en nuestra vida. Lo vemos aquí en la vida de Marta. Vemos que había una cosa. Ella estaba turbada, afanada, preocupada. Ella estaba dudando también del amor de Cristo, de su cuidado, porque ella dijo, Señor, no te importa. Tenía una actitud crítica hacia su hermana, pensando que era vaga, que no le ayudaba. Un espíritu de queja. Pero vemos la raíz de todo esto. Vemos la raíz. Jesús dice, hay una sola cosa necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la parte que no le será quitada. María ha tomado la decisión de sentarse a mis pies, de escucharme a mí, de estar conmigo. Esta es la única cosa necesaria. Amigo, hoy en día Jesucristo no está aquí físicamente. No podemos invitarle de esta manera a nuestra casa para que Él coma un pollo con nosotros. Pero Él está por su Espíritu. Y en Mateo 6, Jesús habla de un aposento. De un sitio donde podemos estar a solas con Él. Tu aposento puede ser un bosque. Puede ser tu coche. Puede ser una habitación. Puede ser otro sitio. Pero lo importante es apartarnos para estar a solas con Él, de poder leer su palabra, la Biblia, y dejar que Él nos hable por medio de su palabra, y en oración orar nosotros, y tener así comunión con Él. El diablo dijo, vamos a intentar romper esta comunión estrecha con el Señor. Pueden seguir yendo a la iglesia, pueden seguir con sus actividades. Pero si cortamos esta comunión, van a vivir como Marta vivía. Afanados, preocupados, críticos, dudando del amor de Dios sin ninguna paz. Y van a ser así ineficaces en su vida. Amigos, no vamos a la iglesia los domingos para cargar la batería para poder llegar toda la semana y volver de nuevo el domingo para cargar la batería. No, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es un contacto vital, un contacto estrecho con el Señor Jesucristo. Es un contacto diario, momentáneo, momento tras momento, en comunión con Él. Seguramente Marta iba a la iglesia, pero María estaba sentada a sus pies, escuchando su voz. Y si vamos a vivir la vida cristiana, es fundamental que tengamos un aposento para apartarnos y poder tener esta comunión estrecha con el Señor Jesucristo. Jesús dijo, hay una sola cosa necesaria. Y esta cosa era sentarnos a sus pies y tener y disfrutar de esta comunión con Él. Había un accidente de avión en Nepal y entre los pasajeros había un misionero, su esposa y sus hijos. Después del accidente, solamente encontraron una cosa. Encontraron la Biblia de este misionero y entre las páginas de su Biblia, hojas sueltas de sus mensajes donde él había estado predicando. Era la única cosa que encontraron. No encontraron nada más. ¿Qué sacamos de esto? Lo que sobrevivió el accidente fue las cosas de Dios, fueron las cosas de Dios. ¿Qué sobrevivirá nuestro accidente, digamos la muerte? Solamente nuestra comunión con Jesucristo. La vida cristiana es conocerle a Él. Y podemos conocerle a Él ahora y comenzar esta comunión con Él ahora. Llegará la muerte, pero la muerte solamente será una puerta para abrirnos a su presencia, para poder tener una comunión más estrecha, más viva, en su misma presencia. Amigo, tú conoces a Jesucristo en verdad. Y si le conoces, estás permitiendo que Satanás haga en tu vida lo que hizo en la vida de Marta, ocupándote en tantas cosas, enfocándote en el dinero, el placer y otras cosas para que no tengas tiempo de poder sentarte a los pies de Jesús. Eso es lo que realmente vale la pena. Eso es lo que tiene valor eterno. Lo que sobrevivió el accidente fue la Biblia, las cosas espirituales. Y eso es lo que realmente tiene tiene valor en nuestras vidas. María había escogido la buena parte, la parte que no le sería quitada. Yo he contado aquí este ejemplo de un hombre viejo que vivía en las montañas profundas de Colorado. Él había creado allí a su familia mientras que él buscaba oro allí en esta zona muy remota de Colorado. Él vivía en una choza muy sencilla y era un hombre muy sencillo. Pero un día él murió y cuando murió él estaba viviendo solo. Sus hijos y todos se habían marchado a la gran ciudad. Pero volvieron para enterrarlo y repartir las cosas que había allí en la casa. Había su equipo de minería. Había unas fotos. Había ropa. Y había algunas cosas de muy poco valor. Entonces los hijos repartieron las cosas, cada uno llevando un recuerdo de su padre. Y al marcharse se encontraron con un vecino allí en el camino montado en un caballo. Y este amigo de este hombre conocía a los hijos. Y luego al irse les preguntó: ¿les importaría si yo saco algo de lo que ha quedado en la cabaña de mi amigo? Los hijos contestaron: vaya tranquilo, coja lo que quiera. Después de todo pensaron que puede haber de valor dentro de la choza. El viejo amigo entró a la choza y caminó directamente hacia la mesa. Estiró el brazo debajo de ella y levantó una de las tablas del piso. Luego procedió a sacar todo el oro que su amigo había encontrado en los últimos 53 años, suficiente como para que se hubiese construido un palacio. El solitario murió con un solo amigo que lo sabía. Mientras el amigo miraba por la pequeña ventana observando la nube de polvo, detrás de la cual desaparecería el coche de los parientes, el hombre dijo: deberían haberlo conocido mejor. Deberían haberlo conocido mejor. Si lo hubieran conocido mejor, ¿qué habría sucedido? Si lo hubieran conocido mejor, habría compartido con ellos su secreto de la riqueza de esta tremenda bendición. Amigo, cuánta bendición perdemos por no conocer al Señor Jesús mejor. ¿Qué vida estamos perdiendo por no conocerle mejor? Juan 17:3 habla diciéndonos Jesús lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿La vida eterna es qué aquí principalmente? Por supuesto, la vida eterna es una vida sin fin. Es una vida por toda la eternidad. Pero la vida eterna es mucho más importante. La vida eterna es conocerle a Él y vivir en una comunión con Él. Y cuanto más tiempo pasemos con Él, mejor lo conoceremos. Amigo, la vida cristiana no es ir a la iglesia para cargar las baterías. Sí, hemos de ir a la iglesia. Sí, es bueno ir a la iglesia. Pero la vida cristiana no es ir allí para cargar mis baterías. La vida cristiana es una comunión estrecha diaria con el Señor Jesucristo, viviendo en esta relación con Él, teniendo mi aposento, teniendo un lugar, teniendo un momento o una hora para poder sentarme a sus pies y en su palabra escuchar su voz y en oración hablar yo como Él. ¿Vives como Marta, preocupado, turbado, intranquilo, molesto? ¿Vives como Marta, dudando del amor y cuidado del Señor? ¿Vives como Marta, con un espíritu de crítica? ¿Vives como Marta, exigiendo al Señor? ¿Vives como Marta, lleno de autocompasión, diciendo, pobre de mí, soy el único aquí que está trabajando? ¿Cómo vives? Dios está llamándonos a una vida de comunión. Fiel es Dios, por el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente había dos que él realmente le gustaron, y él tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas montañas se encontraba un cielo muy azul, con bonitas nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esto reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se reflejaba lo pacífico, pensó la gente en lo más mínimo. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada, un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. La paz perfecta. El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sino trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Este tipo de paz solo Dios puede dar. Este tipo de paz era la paz que tenía María, porque se sentaba a los pies de Jesús para escuchar su voz, para conocerlo mejor, para tener comunión con Él. Amigo, en este mundo hay problemas, hay dificultades. y no podemos escapar del mundo para vivir en una montaña, en un sitio sin gente. Sí, vivimos tiempos difíciles. Sí, hay problemas en el trabajo. Sí, tenemos que trabajar. Sí, tenemos que cuidar a los niños. Sí, hay todo esto. Pero podemos tener paz en medio de este cuadro tan terrible. Había un pajarito ahí en su nido, disfrutando paz, teniendo paz en medio de la tormenta. Amigo, necesitamos un nido en un sentido. El nido, un sitio donde podemos ir y estar a solas con el Señor Jesucristo. De poder sentarnos a sus pies y allí disfrutar esta vida de comunión. Sentándonos a sus pies, escuchando su voz, aprendiendo de él, hablándole a él, y luego al marcharnos al trabajo o a los quehaceres de la vida, poder afrontar la realidad de la vida cotidiana por medio de esta comunión con el Señor Jesucristo. Poder afrontar los retos de la vida por medio de este contacto vital con el Señor. Había en la China hace muchos años dos misioneras viejas viajando en un rickshaw. Era un tipo de carrito tirado por un hombre, quizá en la televisión has visto. Y en un momento determinado, en un bache, las dos mujeres cayeron allí al suelo. Y cuando una se levantó limpiando el polvo y el barro de su ropa, dijo: Señor, pongo el gobierno sobre tus hombros. Era una frase de Isaías. Señor, el gobierno sobre tus hombros. El hombre tirando el rickshaw, el carrito, quedó totalmente sorprendido. La primera reacción de esta mujer no fue la queja. No, su primera reacción fue: Señor, el gobierno sobre tus hombros. Vivía en comunión con él. Su respuesta, su reacción era mirarle a él y decir: Señor, tú estás en control aquí en este accidente. En esta situación, tú tienes el gobierno. Tú estás obrando. Tú estás en control, Señor, y tú puedes hacer que esto coopere y obre para nuestro bien, porque tú eres nuestro Dios. ¿Qué cosa, no? Afrontar el accidente de esta manera, porque era una mujer que tenía un aposento, que tenía tiempo para apartarse y tener comunión con el Señor, y vivía en este contacto, vivía en esta comunión. Amigo, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Siguiendo o cayendo en la trampa del diablo? ¿De mantenerte ocupado, afanado, turbado? ¿Porque no tienes tiempo de estar con Cristo? ¿De sentarte a sus pies y escuchar su voz por medio de la Biblia y tener un tiempo de alabanza, de adoración, de poner tus necesidades y oraciones delante de él, y así vivir en esta comunión estrecha?
Cansado y triste vine el Salvador, mi culpa llevó, mi culpa llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa llevó, mi culpa. Thank you. Cristo pecador.